Radio Écija Digital. Escucha y navega.
Pues vamos a comenzar. Buenas tardes ya, señoras, señores, amigos y amigas de Écija, amigos de Villa Martín, Ceferino, Paco. En primer lugar, quisiera daros las gracias por venir hoy a la presentación de un libro más de Paco Fernández Pro. Además, en un día precioso en el que parece que la primavera haya querido adelantarse para acompañarnos en un momento en el que la poesía y la Semana Santa van a ocupar este salón y los momentos en los que dediquéis a leer esta magnífica obra de Paco. En segundo lugar, excusar al presidente y darle las gracias porque ha cedido o ha delegado en mí para que esté hoy aquí con vosotros y me dé el privilegio de sentarme en la mesa con dos de las figuras más importantes de las letras de Écija. Por una parte, Ceferino, que esta semana además ingresará en la Real Academia con un discurso sobre ese tema, y por otra parte, Paco, uno de los grandes monstruos, en el sentido lógicamente positivo, de la poesía, de la prosa de esta localidad y uno de los impulsores más potentes que tiene este pueblo en cuanto a recuperación y propagación de sus tradiciones. Por mi parte, yo me voy a limitar a quedarme aquí al margen. De hecho, a pesar de que Paco no quería haber cedido la presidencia a él, porque entiendo que él es el verdadero protagonista del acto, y la palabra va a tomarla Ceferino, que va a hacernos una de esas deslumbrantes presentaciones a las que nos tiene habitualmente acostumbrados. Así que muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias, Vicente. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta velada literaria que hoy va a tener como centro de todas nuestras miradas a la obra de Francisco José Fernández Pro Ledesma. Realmente, como suele decirse, no es frecuente, es raro que una persona medite sobre lo que hace, sobre su actividad. No es raro que un poeta, que un pregonero, que un escritor medite sobre su oficio, sobre su vocación, pero alegra cuando lo hace. Aquí en esta mesa tenemos dos grandes poetas, los dos tienen ya una obra definida, tienen voz propia, y el libro que le presentamos hoy es un libro disco titulado Las voces de mis Cristos. Realmente Paco Fernández Pro ha dedicado tiempo y talento a releer, a revivir y a revirar su obra literaria hasta el punto de que ha sido capaz no solo de hacer una selección que la ha recreado, que la ha modificado, que la ha dado estructura del libro, sino también de hacer una verdadera antología de pregoneros. Esta obra no es solamente una obra de poemas, sino es un libro disco que tiene un CD con 33 pistas de audio que ya lo han podido comprobar si tienen el ejemplar, y hay una selección realmente sorprendente de personas vinculadas por su vocación, por su pertenencia a la hermandad, a una advocación del Señor, de la Virgen María, que están también presentes aquí, que con su voz pues le dan, como digo, una presencia real desconocida en el panorama literario actual. Mi exposición tendrá sobre todo tres partes, tres momentos. Creo que es importante que recordemos en la biografía de Paco Fernández Pro. Seguro que muchos de los que estamos aquí presentes conocemos estos datos, estos detalles, pero son fundamentales para conocer su obra. Realmente una obra literaria no se entiende bien sin acercarse a la vida del autor que la forjó. Y cada obra literaria, como bien saben, responde ineludiblemente al contexto histórico donde vive enmarcado el hombre que la engendra. Y este hombre con mayúsculas, que ya tiene una amplia y dilatada trayectoria literaria, tiene un perfil biográfico que se funde y se confunde con su obra. Después, creo que es justo que hagamos balance del recorrido, del itinerario, de la trayectoria literaria de Fernández Pro y nos situemos en el lugar que le corresponde. Por supuesto que su obra no está acabada, que sus libros no están terminados. Es un autor prolífico, proteico, realmente lleno de mil y un registros poéticos que están presentes en sus poemas. Los poemas que vamos a presentar en el día de hoy son poemas de rima clásica. Vamos a encontrarnos sonetos, septinas, vamos a encontrarnos también romances. La poesía de Paco es realmente muy variada, tiene muy polifónica, tiene diferentes voces, y la voz de su poesía cofrade, de su poesía religiosa, de su poesía sacra, es honda, es moderna. La obra que le presentamos es un libro de dentro, no es un libro de fuera. Lo de dentro también puede ser moderno y universal. Esa Semana Santa que todos queremos también, llena de incienso, de azahar, llena de sensibilidad, se recoge, se reconoce también esta obra, pero especialmente es una obra espiritual, una obra que tiene esa melodía Fernández Pro, que yo la llamo, es inconfundible un poema de Paco, se diferencia de inmediato de cualquier otro. Por eso me gustaría acercarme al lugar de Francisco José Fernández Pro, visto desde tres puntos de vista bien, bien distintos: el lugar en el canon, el lugar en el público y ante los medios, y los lugares críticos que ha ido teniendo su obra a lo largo del tiempo. Por último, nos centraremos en la obra que nos ocupa, que será un poco el corolario de esta presentación. He recogido ese verso de Machado, que convive con la poesía de Lorca en las voces de Paco, brinda poeta un canto de frontera, porque los que en esta primavera cultural de Fijana nos acercamos a los boletines que publican las diferentes hermandades y cofradías, somos conscientes del enorme legado literario que tienen las hermandades y cofradías. Paco frecuenta también esos boletines y en más de una ocasión lo ha dicho en entrevistas donde él ha definido su pregón, sus pregones, su poesía sagra, como un canto, como un diálogo a la escucha y en diálogo con el Señor, que él considera amigo, que él considera maestro, que él considera el Señor. Pues bien, creo que es justo empezar por su familia. El perfil biográfico de Paco no se comprende sin la voz de Carlota, que aquí, empezando por la izquierda, de izquierda a derecha, tenemos inconfundible la presencia real de esa familia unida, sonriente. Realmente, quien conoce la casa de Paco, conoce a Carlota, conoce a Cristina, conoce a Clara, conoce a Mame, a Curro, su hijo, aquí junto al maestro, al poeta, Mame, Barbarroja Hidalgo, y por último el poeta, ahí en comunión con su familia, sonriente. Además, pronto se van a incorporar otros miembros, se nos casa Mame, está ahí su novio en la puerta, y sin duda alguna será motivo de alegría para todos aquellos que realmente admiramos y queremos a esta buena gente, a esta gente del puente, esta gente del puente que tiene destino de puente, que se hace yedra y que realmente hace tertulia. Son personas abiertas, personas comunitarias, personas que cuando vas a su casa te acogen como si fueras de la familia. Y uno tiene muchas deudas de gratitud contraídas con ellos. Pero no puedo olvidarme, en este perfil biográfico, de la red de redes que va creando Paco conforme pasa el tiempo. Ahí tienen ustedes los rostros de ese colectivo de pregoneros, donde está presente Eugenio Benjumea, aquí, de Jesús Sin Soga. Tenemos al maestro flamenco, al compás de Écija, Manuel Martín Martín, nuestro fijano del año, fijano de oro, Ramón Freire Gálvez. También este poeta, este escritor, este Madero Garfias, Javier, a Juan Palomo, artífice además como maquetador, como coordinador de la edición musical de la obra, que como ven tiene una ilustración maravillosa, encomiable, realmente majestuosa de Emilio López, que le ha dado prestancia, le ha dado con su arte, con su magia, con esa cruz y esa pasión de Écija, segunda parte, pues otra presencia, como digo, colectiva, porque es un libro colectivo, no es un libro solo de un escritor, sino que hay una panoplia, hay una pléyade de personas que alrededor de Paco, bien por la pintura, Emilio López, bien por la música, el magisterio de Miguel Aguilar, se puede notar perfectamente cuando escuchen las 33 pistas de audio que conforman el CD adicional que acompaña este libro disco, este libro sonoro, este libro musical. Y también, por supuesto, a Rafael Benjumea Gómez, hoy con nosotros, aquí. Y de forma especial quiero agradecer la presencia de esa Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de la Montaña de Villamartín. Hay varios poemas dedicados a esta magnífica advocación mariana, cuya mirada le ha transformado, me consta, la visión poética a nuestro Francisco Fernández Pro de Despa. De hecho, a tal punto, hace solamente unas semanas, veíamos su presentación del cartel de Sábado de Pasión, donde se fijaba en la mirada de ese Cristo del amor y tanto nos recordaba su experiencia de la mirada ante esa Virgen chiquita, que yo agradezco muchísimo que el hermano mayor me haya regalado, porque transforma realmente a las personas que se acercan a ella. Y ahí en el centro, ocupando el centro de todas nuestras miradas, está Paco con su gente, con su familia. Cristina, que participa en el CD, grabando poemas, también su mujer, Mame, y por supuesto, Mame, hija, que está haciendo una labor encomiable de puerta adentro y de puerta afuera, no solo ya en su casa, sino también en ese consejo, en esa Junta Superior de Consejo de Hermandades y Cofradías de Écija. Y abajo tenemos la voz inconfundible, el rostro inconfundible de Mari Carmen Gómez Campos, una de las mejores saeteras que tenemos en la ciudad y que le ha puesto su voz y su cante a una seguirilla memorable que escribió en su día Paco, dedicada al Cristo de la Sangre. Tiene antes la voz inconfundible de Ramón Freire y como corolario pueden escuchar cuando vayan a casa, y luego si tenemos lugar, pues también podremos disfrutar de sus voces, la memorable interpretación que hacen a dos voces, estos hermanos, estos compañeros. También en el centro está el maestro de la música, elegido con mucho acierto, con mucho esmero, Miguel Aguilar, las pistas musicales para acompañar como fondo musical a las diferentes declamaciones que conforman el libro, de los poemas que conforman el libro, y con mucho gusto realmente ha conseguido que la voz y que la música encajen con el contenido del poema. Además, es preciso recordar que en la parte final también ha colaborado Juan Palomo, eligiendo aquellas marchas procesionales más vinculadas con los poemas que forman parte del último, de la última estación, de la última parte del libro, que, como saben, está dedicada a los poemas eucarísticos. Y uno, que también me incluyo, le doy muchas gracias a Paco por permitirme formar parte también de TCD, que me tienen aquí, que también pues, he grabado unos poemas siguiendo las indicaciones del maestro. Bien, pues vamos a continuar acercándonos a la casa de Fernández Pro y reconociendo que su casa también está llena de libros. Su biblioteca es realmente impresionante. Uno se forma también con su biblioteca. Parece que el rostro de una persona está dibujado o plasma, representa, muestra los libros que ha leído. Y son múltiples y diversos los libros que pueblan la biblioteca de Paco Fernández Pro. Un hombre que se ha hecho a sí mismo, pero un hombre que comenzó escribiendo cuando tenía, si no me equivoco, 9 añitos, y su abuelo, que paz descanse, le regaló una máquina de escribir. Y realmente quiero compartir con ustedes una de las múltiples respuestas que dio Paco entonces a una pregunta muy sagaz que le hicieron para que justificara el origen de su vocación literaria. Y decía así Paco entonces: mi abuelo me regaló una vieja máquina de escribir. Sentía pasión por ella. Me ilusionaba ver cómo, al pulsar una tecla, se dibujaba la letra en la página en blanco y al final aparecía la palabra que yo había pensado. En ella escribí cuentos y poemas malísimos. Mi excusa es que yo rozaba los 9 añitos por entonces. Realmente, este texto no tiene desperdicio porque ya se ve la búsqueda de la empatía siempre poética de esa melodía Fernández Proiana que yo antes comentaba, esa manera de sintonizar con la palabra, porque Paco no escribe para ganar dinero escribiendo, realmente vive escribiendo. No escribe por ganar dinero, sino es que necesita escribir viviendo, para vivir, ¿no? Y esa comunión especialmente íntima, importante, que tiene con la palabra poética, se reconoce posteriormente en el resto de su obra. Siempre buscando a la musa, no escribe hasta que la encuentra, pero siempre sintonizando con el lector, siempre cuidando el sonido, cuidando la musicalidad del verso. Por eso no me extraña que Fernando San Juan haya sido capaz de extraerle música a su poesía, por ejemplo, ese maravilloso espectáculo que hizo por Trancos, donde hay otros poemas de los pregoneros que están aquí presentes esta noche, entre ellos un poema de Paco, y otros cantantes son capaces de extraerle música a su poesía y de añadirle poesía a su música, porque su poesía es muy sonora, muy musical, una poesía que está medida. Realmente el compás poético de Fernández Pro se lo han captado perfectamente sus cantautores. Pues bien, no es justo olvidarnos del canon donde se puede situar a Francisco José Fernández Pro, y él, la famosa tertulia poética Ontanar, que Curro Torres rotuló, que bautizó. Ahí tenemos dos fotografías. En la de arriba podemos apreciar la presencia de Tomás Bebía Aranda, el gran maestro, que por cierto le dio el título de Fijano de Oro en 1982, en su gran antología poética a Paco. Tenemos la novia de Écija, a doña Pía Tomás Montero, en el centro, al gran Curro Torres, cuya influencia en Paco ha sido decisiva, sobre todo en su dimensión de flamenco, las seguidillas, por ejemplo, del Cristo de la Sangre, o otros poemas que tiene publicados en otros libros, son deudores del magisterio de Curro Torres. Es realmente un autor que es preciso poner en valor y que en su día todavía sigue repercutiendo, pues influyó muchísimo en la vida y en la obra de Francisco Fernández Pro. Y ahí tenéis a un joven Francisco José Fernández Prost, sonriente, en comunión con sus amigos, es un hombre de tertulia, es un hombre de comunión, un hombre que se hace puente entre la gente, ¿no? Como le enseñó su padre. Y aquí abajo, otros miembros de la tertulia poética Ontanar, que sigue estando incompleta porque falta, por ejemplo, Pedro Abaurre o el Poli, Francisco Aguilar Hidalgo, y tenemos a María Arroyo, a nuestro llorado Marcelino Fernández Piñón, al Díaz Baena, Manuel Díaz Baena, por supuesto también a Manuel Ángel Pérez del Moral, que hoy está en la función del Nazareno, echado de menos, pero no ha dicho que está presente con nosotros. Una tertulia que ha dejado su legado, su magisterio, y que explica en bastante medida la cuna, el origen, la génesis de la producción literaria de Fernández Prost. También es justo acercarnos a la presencia real de Paco en los medios de comunicación. No solo como pregonero, no solo como exaltador de carteles múltiples dentro y fuera de Écija. Realmente es una persona que está presente en los medios de comunicación. Todos sabemos, si seguimos de cerca este portal temático que ya alcanza los 13 años, va camino de los 14, y que ven incluso personas, me comentaba antes Andrés, que desde Villamartín sigue de cerca este portal temático que se reinventa cada 2x3. La voz de Fernández Prost, casi semanal, es inconfundible. Su poesía y sus artículos periodísticos están también vinculados. Y todos aquellos que hemos seguido leyendo, porque también está, por supuesto, la voz de Ramón Freire, o la del propio Juan Palomo, o de Manuel Martín Martín, o Juan Méndez Barro, y otros muchos que publican casi de forma semanal en este portal temático, él ya, Paco, ha publicado también en los periódicos y revistas de la ciudad, no solo en este portal, pero este portal está de alguna forma recogiendo esa melodía que comentaba antes Fernández Prost, que es inconfundible y que mucha gente desconocía porque está también llena de desenfado, de crítica, de ironía, pero que siempre cuida los equilibrios, y se puede ver la coherencia y la transparencia de Fernández Prost si le comparamos sus voces pasadas, por ejemplo la entrevista que le hicieron en el año 2002 cuando fue pregonero de la Semana Santa, el boletín Confalonero de este año, le ha hecho una entrevista en la página 14 del boletín de este año del Confalón, vino una entrevista a Fernández Prost, y comparando esa entrevista, la que le hicieron en el boletín del Silencio, o la entrevista que le hicieron también en el año 2002, hablo a Paco, en el boletín de Jesús sin Soga, y compara aquellas palabras de hace más de 12 años con las que hoy encontramos en el poema, o con las que hoy leemos en sus artículos periodísticos, y realmente nos emocionamos porque encontramos una coherencia en su voz realmente ejemplar, que es, yo diría, paradigmática, porque no todas las personas son capaces de ser durante el tiempo las mismas personas, pero escribiendo las diferentes obras. A mi modo de ver, Paco siempre es el mismo autor, pero no escribe nunca la misma obra. Doy fe de que este poemario que les presentamos, La voz de mi Cristo, ha sido releído, revivido y repensado. Yo he sido testigo de cómo ha modificado versos que entonces eran inalterables en el año 2002, y ha retocado una rima, ha retocado una palabra, ha retocado una expresión, pero manteniendo el tema original del año 2002. Y además, no solo eso, sino que se percibe una trayectoria en su compromiso por los Cristos rotos, por los Cristos despojados. No debemos olvidar que la vida de Fernández Prost tiene mucha importancia su pertenencia a dos hermandades, la hermandad del Jesús sin Soga y la hermandad del Silencio. Y realmente encontramos en el poemario las vivencias desatadas, despojadas de Fernández Prost, que apuesta realmente con su palabra poética por un compromiso con aquellos que están marginados, rechazados, que están en la frontera. Y se agradece muchísimo esa voz, que además tiene sus luces y sus sombras. Todos somos pecadores, no somos perfectos. Nadie puede criticar a nadie si no tiene una conducta ejemplar. Pero la voz poética de Fernández Prost es consciente de sus sombras, es consciente de sus dolores, y no solo encuentra refugio, diría yo, en su poemario más personal, más íntimo, Descabalgando la luna, del Pentalibro Homero, de que, por cierto, como saben, forma parte también Vicente Manzón, sino que además es capaz de encontrar refugio en el verso, en la palabra poética. Ese dolor que fue capaz de sentir en el hospital hace unos años, Paco, ha sido capaz de reconocerlo en aquellos sin techo, en aquellos marginados, en aquellos desamparados, en aquellos que están en las cunetas. Francisco, que se llama como el Papa, por cierto, actual, que sintoniza muchísimo con nuestro Santo Padre, siempre en sus entrevistas, en sus artículos, tiene esa deuda contraída con las personas que ha conocido, pero sobre todo también con su apuesta en favor de los demás. Y por último, antes de pasar a la obra que nos ocupa, que hoy le presentamos, Las 12 de mis Cristos, yo quisiera, con esa imagen del Cristo de la Sangre, ese fotomontaje que nos ha hecho Juan Palomo, porque es preciso también destacar las fotografías que en el portal de Ciberética realiza este escritor, este profesor, Juan Palomo, consiguiendo captar con las fotografías el mensaje de cada artículo periodístico. Y jugando con diferentes imágenes, ahí tienen ustedes de fondo a Francisco, la cruz, maravillosamente hecha por Emilión, un cronista plástico, diría yo, también de la ciudad. Pues es justo reconocer el legado de Emilio López, que está ahí presente en esta página web, en esas imágenes, esa ilustración. De hecho, ya colaboró, si no me equivoco, Paco con Emilio en una exposición que organizó la Tertulia Cofrade Hermano Martillo en el año 2011, maravillosa, donde le hacía lecturas con sus saetas a los diferentes cuadros, tanto de apariciones marianas como cristológicas o cristíferas, que fue pintando Emilio López. Y esa exposición creo que pervive en este libro, porque se nota cómo la acuarela que hizo, la ilustración que hizo Emilión, le ha dado incluso a la editorial Círculos Rojos una alegría impresionante, porque ha captado perfectamente el sentido del libro. También, recorriendo un poco ahora los lugares críticos donde está presente Fernández Pro, porque han sido múltiples los escritores que se han acercado a Fernández Pro haciendo reseñas críticas de su obra. Aquí en esta mesa tenemos uno ejemplar que en la obra Los perfiles del aire ya presentó y ya escribió un prólogo donde destacaba las líneas de fuerza, las líneas temáticas que vertebran en la poesía de Francisco José Fernández Pro. Pero también hay una presencia de pintores, no solo los músicos, los cantautores, no solo los pintores han sido capaces de acercarse a la obra de Fernández Pro, también, como decía, los ilustradores. Y aquí otro ecijano de oro, Fernando Martín San Juan, fue capaz con sus cuadros de leer los poemas que se publicaron en este libro colectivo Hexaedro, Poemas Ilustrados, que entonces publicó ahí Francisco José Fernández Pro. Y no podemos olvidarnos de un escritor crucial en la vida y en la obra de Francisco Fernández Pro. Marcelino Fernández Piñón realmente necesita que todos los que vivimos en Écija y fuera de Écija nos pongamos de acuerdo para salvaguardar el legado literario pictórico que en vida hizo. Ya tuvo homenajes en vida y necesita también que su obra no se olvide. Pero realmente el grado de intimidad, y no solo de amistad, sino de poesía que había entre Paco y Marcelino, superaba lo nunca visto. Porque se intercambiaban poemas, había diálogo poético en sus poemas, se prologaban libros. Aquí, por ejemplo, Teselas para un mosaico, que fue prologado por Marcelino Fernández Piñón, está realmente muy bien acabada, porque hace un estudio de esa obra en prosa, que no debemos olvidarnos de Paco, y ese Quijote que tenemos ahí, que parece Sancho Panza, pero quien lleva la lanza es Francisco José Fernández Pro. El que mira al cielo es Fernández Piñón. El que nos mira a nosotros es Fernández Pro, Paco Fernández Pro. Me recuerda mucho el cuadro donde aparece Platón, Aristóteles, uno mira hacia arriba y otro mira hacia abajo. Pues realmente esa cosmovisión literaria de Paco sigue mirándonos a nosotros con su lanza en ristre, y la voz de Marcelino realmente está por estudiar la correspondencia, no sea solo epistolar o literaria, sino la creación y el encuentro que fueron capaces los dos de llevar a cabo. También es justo reconocer una antología literaria que después de la de Tomás Bevier ha marcado un antes y un después en el resto de los libros colectivos que se han escrito en la ciudad de Écija. Me refiero a la que coordinó el profesor Juan Palomo. Amigos, nos están presentes. Aquí tienen ustedes una foto que hizo la profesora Encarnación Romero, esa visión de conjunto. De nuevo Paco, aquí está. Aquí está Marcelino, aquí está el Poli, aquí está Tello, este es Pérez del Moral, Pepito Tomás, aquí tenemos también el magisterio Vicente Durán, Siria, otro ecijano de oro, José Enrique Caldero, el gran Pedro Aurre, Pablo Anzur y nuestro Juan Méndez Varo. Es una foto de familia que hoy podemos actualizar aquí, al final del acto, una gran foto de familia y que puso ya la primera piedra, Juan Palomo, con este libro Amigos. Aquí hay otra fotografía donde aparecen los cuatro, Pedro, Marcelino, Paco y Juan. Y la destaco porque Paco Fernández Pro es un poeta de antología. Es un poeta de antología. Es un poeta que ya tiene libros publicados, pero hay que, por eso decía yo, recopilar también todos los poemas dispersos que tienen en antología española y antología extranjeras. Tiene poemas publicados fuera de Andalucía, de España, incluso en América o en Europa. Realmente es preciso también, con el tiempo, salvaguardar la obra de los clásicos écijanos, porque hay muchos clásicos, y entre ellos está Agustín Rivero, está Pía Tomás o el propio Tomás Bevier, que son clásicos écijanos. Algunos seguramente alcanzarán el canon a nivel nacional, pero son clásicos cuya obra está dispersa y no está recopilada, no está salvaguardada. Y yo desde aquí apuesto porque en vida se publiquen las obras completas de los autores écijanos, que tienen mucha obra, a veces inencontrable, dispersa por boletines, por antologías, por libros fuera de Écija, y que no se conocen ni siquiera se encuentran en la Biblioteca Pública Municipal. Les pongo un ejemplo, por ejemplo la obra de Manuel Martín Martín. Entonces, de aquí reivindico que la obra de este écijano de oro esté en la Biblioteca Pública Municipal de Écija, hoy ausente. Bien, pues también quiero destacar cómo Paco no solo está en la música, no solo está en la pintura, no solo está su obra en la pintura, sino también está en la juventud. Realmente un autor muestra que tiene una melodía y que capta, que llega a sus lectores cuando llega a la juventud. Y la juventud lleva recogiendo poemas, seleccionando poemas de Fernández Pro en los diferentes recitales poéticos que se organizan cada año en la ciudad desde el año 1996, que yo recuerde, como mínimo. Y estas antologías que ven ustedes ahí, porque Écija es una ciudad literaria donde tiene una fundamental importancia la antología literaria. Este tema me gustaría desarrollarlo más adelante, como comentaba Vicente, si puedo, el próximo jueves. Y creo que Paco está presente en las más importantes antologías literarias, no solo en forma de libros, sino de revistas que se han publicado. Aquí tienen ustedes también a un académico, el ilustrísimo don Manuel Gaete Jurado, que en el año 2000, en el Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, se acercó a la obra de Paco, hizo un comentario crítico, estudió su producción literaria y muestra que no es un autor. Muchas veces ocurre eso, que a los mejores autores, como lo tenemos aquí en casa, está cerca de nosotros, no le damos la importancia que merecen, y tienen que venir gente de fuera como Manuel Gaete para decirnos que realmente tenemos un autor digno de reconocerse en un amplio territorio, no solo en Écijano, sino mucho más allá de nuestra frontera. Y él mismo escribió un estudio en ese año publicado sobre la obra de Fernández Pro y sobre la lectura poética ontanar, destacando su pasión por la tierra. Aquí tienen el libro que antes les comentaba, con la foto que nos mandó generosamente Vicente Mazón, Los perfiles del aire, donde luego está presente la poesía de Paco. Y lo decía antes, su poesía es muy musical, su palabra poética tiene implícita una musicalidad porque mide muy bien siempre el compás. Soy testigo de que el magisterio de Paco no se queda en su familia, como padre, como hijo. Sin duda su padre fluye muchísimo y su madre Carlota, quien está dedicado el libro, juntamente a su mujer, a sus hijas y a la gente que le animó, a sus amigos, a expresar sus calvarios. Yo creo que es muy importante que destaquemos también el magisterio que tiene Paco con los pregoneros. Hay algunos pregoneros en esta ciudad que más de una vez han acudido al taller de poesía de Paco. En las instancias cortas, el magisterio de Paco también llega a poetas. Hay poetas que se acercan a él, le piden consejo y sugerencia. Y entre ellos hay algunos pregoneros o poetas que se acercan a su casa y le piden consejo para una rima, para una idea. Y de momento Paco, sin decir nunca su nombre, se prefiere el anonimato, nunca lo dice, pero a veces se percibe cuando uno va a los lugares públicos, perdón, a escuchar poemas de otras personas, cómo está latente la palabra, la poesía, esa melodía de Fernández Pro en los poemas que escuchamos. Miguel Aguilar ha leído como pocos la obra de Paco, y él también, desde la música clásica, ha sido capaz de leer esta maravillosa adaptación del Diablo Cojuelo. Era necesario, también hay otros autores como Paco Martínez Calle que han hecho adaptaciones, no solo en prosa, sino también para, como novelas, sino también para el teatro. Era necesario una adaptación didáctica, pedagógica, del Diablo Cojuelo. Paco lo ha hecho. Este libro, publicado por la Fundación Cajasol y también por Ciclo Rojo, una versión diferente, ha sido leído como muy pocos por Miguel Aira, que ha sido capaz de crear música para que uno pueda leer esta adaptación del clásico de la de Guevara con música de fondo. Realmente es un lujo para Écija tener autores capaces de crear una red de redes de pintores, de músicos, de poetas, de ilustradores, de realmente ilustradores, de personas que de diferentes ámbitos se acercan a su vida y a su obra porque su palabra no le deja indiferentes. Realmente no deja impasible la obra de Paco, y por eso el mundo del flamenco se acordó en el espectáculo que hizo Fernando San Juan, tributando un homenaje a los poetas clásicos, me refiero a Donde viven las palabras. De momento le encontraron música a su poesía, o el espectáculo del año pasado que les comentaba también antes, Por trancos. Bien, no puedo olvidarme, por supuesto, de Curro Torres, y si no, pues pueden ustedes comprobarlo en la voz del propio Ramón y en la voz alada, en la voz de la seguidilla que nos va a cantar al final del acto, espero también, María Carmen Gómez Campos. Está la presencia real de Curro Torres ahí. Y no puedo olvidarme tampoco de aquellos otros lugares donde se forja la palabra literaria en Écija, como es la gastronomía o el mundo del caballo. También está la poesía y la voz literaria de Paco en la gastronomía. No solo fue pregonero del carnaval, hasta en dos ocasiones, sino que ha sido pregonero de la tapa, ha sido pregonero incluso, como pueden ver ahí, en el casino, de esos molletes écijanos que realmente son el deleite de quienes nos visitan. Y en su día, pues, compuso un poema que está recogido en una antología literaria que pone en valor esa gastronomía écijana y que da una visión bastante cabal de esos mil y un registros literarios que tiene Paco cuando escribe poesía. No se circunscribe ni se agota en un registro. Realmente, como ocurre con Juan Ramón Jiménez, tiene múltiples voces poéticas. Es un poeta polifónico, proteico, prolífico. Y tampoco el mundo del toro. Écija se entiende desde muchos lugares. La palabra literaria se forja en Écija en el flamenco, en el compás del flamenco. Se forja en su gastronomía, se forja en su Semana Santa, en su mundo cofrade. Pero la palabra poética también tiene mucho que ver con los pregones taurinos. Ahí tienen ustedes a Paco Fernández Pérez Osuna en la presentación de la antología Pregones Taurinos de Osuna, que está presente en sus artículos, está presente en su poesía. Realmente es como un mosaico, como él tituló uno de sus libros, un mosaico o teselas para un mosaico. Sus lugares poéticos son como teselas que van conformando el mosaico de una paradoja que se llama Francisco José Fernández Prole Desma. Y también, ayer se presentaba un libro, perdón, el día 14, se presentaba un libro sobre los cuentos y las leyendas del fútbol écijano. Pues esta foto que debemos a la familia Laguna Jiménez Laguna, a Mari Carmen Laguna y a Marcial Jiménez, nos muestra un Paco como presidente del Juventud de Écija, señores. Pues ha sido difícil, no ha sido fácil. Me consta que ha habido otros antes que yo que han intentado indagar e investigar el paradero de las fotos de Paco como presidente del Juventud, una de las canteras de ese club de fútbol que también cantó Ramón Freire, que tiene su origen allí, en Cañato. Bien, pues también esa imagen inconfundible es un actor, es un poeta y es un dramaturgo, pero es también un actor. Él dice que es un ciberpatoso, pero Paco está presente en la red, en Internet. Tiene su blog en Internet. Escribe comentarios, escribe artículos, maneja con ese apellido sorprendente que lo faz el correo electrónico. Y ahí tienen ustedes cómo es capaz de jugar con la máscara Fernández Pro. Solo quien es capaz de ponerse una máscara conoce cómo desenmascarar a los que están enmascarados, ¿no? Y la palabra dramática de Paco está todavía por investigar. De hecho, como saben ustedes, fue concejal de Cultura, ha sido presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Libre de Guevara, realmente diputado de Turquía, activo miembro de Amigos de Écija. Pero también es preciso reconocer un lugar crítico de Paco, y es como director del Teatro Municipal, pero también como actor de una compañía que tuvo incluso a su familia también formando parte de algunas obras de teatro aquí y fuera de Écija, en Madrid. Un lugar también por explotar, porque esa colaboración que hubo entre Écija y Madrid, con los écijanos en Madrid, todavía tiene que rescatarse y ponerse en valor, ya que dejaron páginas especiales de nuestra literatura écijana. Sin ir más lejos, la propia palabra poética de don Manuel Díez Crespo, ¿no? Bien, pues Tampoco podemos olvidar el lugar de Paco en el Pentalibro. Fíjense ustedes que los poetas que tienen a su izquierda y a su derecha, casi casi de manera natural, lo dejan ahí en el centro. Él no elige en el centro, vive en el centro. No porque lo busque, sino porque se lo piden. Lo piden como presidente del colectivo Pregonero. Se lo piden como tertulia, que me consta que hay una tertulia por ahí, que no tiene nombre, pero que ya tienen sus reuniones semanales en Écija. Se lo pidió en vida el teorado Marcelino Fernández Piñón, que más descanse. Se lo pidió Tomás Gutiérrez Monestado. Se lo pidió Fernando del Pino y también se lo pidió el poeta que también nos acompaña en esta mesa, Vicente Mazón Morales. Y se lo pidió el que le hizo la foto, que realmente comprendía que era necesario que ocupara el centro. Pues bien, esa, además la ilustración la hizo también nuestro hermano y nuestro maestro Marcelino Fernández Piñón, esta imagen del Pentalibro Homero, que ha creado casi una promoción literaria que lleva su nombre. Continuando, esta foto de familia nos recuerda que Paco está con todos, está con diferentes tertulias, realmente está en muchos sitios. También fue rey mago, Baltazar. ¿Quién no recuerda ese librito que lanzaba desde la carroza con un pastorcito, Baltazar? ¿Quién no recuerda el pregón de Navidad, que fue en el año 2002? Otro lugar donde se forja la palabra literaria de Paco. Y otro lugar que tiene una órbita de críticos, de personas que le entrevistan, de personas que se interesan por su producción literaria. A Paco lo llaman de muchos sitios de Écija. Y me consta que ya la Écija ecuestre lo está llamando. Y está llamando también ese colectivo pregonero para poner en valor a la Écija paulina a través de los restos arqueológicos que con cualidad de esto nos sorprenden y echan una piedra que certifica la presencia de San Pablo en la ciudad. Y la Semana Santa, que sin duda es un lugar donde se encuentra a sus anchas Paco y donde ejerce su magisterio a través de incontables pregones, exaltaciones dentro y fuera de la ciudad. Y el caso, pues yo agradezco también personalmente, porque me ha sorprendido, no solo que me ha regalado la imagen de Nuestra Señora de la Montaña, sino que la Junta de Gobierno de esta hermandad, de Villa Manrique, pues haya acercado aquí a acompañar al pregonero que dejó tanta huella en ese santuario, que puso en valor, porque cantó como pocos, la romería, que ya verán ustedes cuando escuchen el CD, la voz del amigo y maestro también, Rafael Benjumea Gómez, cómo le pone esa ilusión, ese entusiasmo desbordante. A tres voces pueden escuchar el poema. Y ya, por último, vamos a acercarnos, bueno, aquí tienen una visión de conjunto de alguna de las obras que ha ido publicando, en las que ha ido participando Fernández Pro, con esas líneas temáticas de su cosmovisión literaria, marcada por la esperanza, por la fuerza redentora del amor, por la meditación sobre el paso del tiempo. Y hay otros motivos convergentes que podemos destacar, como su sentido del humor. Realmente tiene una zumbante ironía, Paco, que es preciso conocer para no confundirla con críticas que adhieren. Al contrario, él siempre busca, y lo hemos demostrado, lo hemos visto recientemente en sus artículos y en sus poemas, crear reconciliación, crear puentes y no crear burbujas, sino vasos comunicantes. Hay en su poesía también una apuesta por el compromiso social, por lo que comentaba, los cristos rotos, los cristos macerados, los cristos olvidados, aquellos cristos que realmente están hoy, como antes, en nuestro alrededor y que a veces no percibimos suficientemente bien. La apuesta literaria de Paco por las voces de sus cristos es también una apuesta cristiana, es una apuesta también de compromiso social con los más marginados y desfavorecidos que viven en alto alrededor. El cuadro de José de José Luis Jiménez Sánchez Malo, creo que es el que mejor le va a esa clave hermenéutica que vertebra la voz de mis cristos, y es el destino de puente. Un hombre del puente, un hombre de la caridad, un hombre de la hiedra, pero un hombre también de Jesús Insoge, del silencio, crea puentes. El Cristo de la sangre también, su palabra se hace cuerpo, transmutada en poesía. Y realmente es preciso recordar que Paco también es miembro del certamen de poesía El Cristo de la Sangre José María García Garrillo, y está también pues reivindicando y promocionando esa magnífica hermandad que tanto debemos por múltiples motivos, pero entre ellos por ser la primera hermandad que en Écija sacó un boletín de Semana Santa, si no me equivoco, la Casa Manolo Mora fue completamente, y esa mirada creyente, esa mirada afirmativa, esa vinculación con Luces de Pasión que antes le explicaba, hace que el libro que le presentamos sea un libro donde el poeta se hace profeta, donde el poeta convive con el romero, donde el poeta convive también con el peregrino. Por eso ha dividido su libro en tres partes, en tres estaciones. Porque Paco cuida bastante bien la estructura de esos libros. Ya hay modo de ver su alma pregonera, porque la tiene, y el último poema, creo, hay modo de ver que está muy relacionado con el primero. El primer poema es donde hace recopilación de los años que lleva como pregonero, el segundo antes de nacer, y luego a continuación hay una serie de poemas que están vinculados a la Semana Santa. Son 18, si no me equivoco, 8 más marianos y 5 más eucarísticos. Se puede apreciar esa trayectoria literaria de Paco como pregonero. Normalmente uno va tomando conciencia de pregonero. De hecho, del colectivo pregonero se está dignificando, a mi modo de ver, muchísimo la figura, que ya está dignificada, pero no reivindicada, de los pregoneros de Cijanos. Y se puede percibir, como digo, cómo puebla el libro que le presentamos las diferentes voces, las diferentes charlas, conversaciones que ha tenido Paco con el Señor. Porque decíamos antes que su poesía es una poesía espiritual, que va por dentro, no por fuera. Entonces, siempre, le comentaba aquello, recuerden, de su origen vocacional, cuando le regalaron la máquina de escribir, siempre le busca la empatía. Y eso se nota, se percibe en el libro que le presentamos. ¿Cómo es capaz de hacer entrar al auditorio en el tema del poema? ¿Cómo es capaz de interpelar al lector, de crear una comunión con el lector, de crear una especie de empatía con el lector y de aproximar al mismo tiempo el tema a la audiencia? Y son recursos fónicos, lexicosemánticos, recursos también gramaticales que están al servicio de esa empatía, de esa melodía que comentaba antes de Fernández Pro. Es reconocible, se puede percibir perfectamente su deseo de innovar ya no solo la poesía cofrade, sino incluso la poesía sacra, porque no es normal que un pregonero prefiera o se decante más por el diálogo frente a frente con las imágenes, desnudando su alma, su conciencia, más que por el incienso, por el azahar, que también es necesario y por supuesto forma parte de la Semana Santa. Pero lo decía antes, va por dentro la poesía que le presentamos. Es una poesía rumiada, una poesía que está meditada, una poesía que realmente recorre como tres estadios y nos recuerdan la poesía ascética y la poesía mística. Los tres compartimentos estancos, que son vasos comunicantes porque hay líneas temáticas como la palabra puente, como el derramarse, como la palabra gente, como la palabra yedra. Hay también más poemas en unas mandadas que a otras, porque lógicamente está en función de la vocación de Paco. Pero él organiza el libro con unidad del libro, con un principio y un final. Tiene estructura del libro, tiene una estructura unitaria, no dispersa. No es una antología, no es una recopilación de poemas. Su libro es un libro que apuesta por una poesía consoladora. Realmente la terapia, la purificación, la catarsis que experimenta el lector cuando hace el recorrido de Romero, el recorrido de peregrino de Paco, desde Écija, por ejemplo, hasta la montaña donde está la señora de Villamanrique, realmente uno asiste a esa peregrinación, a ese homo viator, a ese peregrino que va de romería y se encuentra frente a frente con la mirada de la Virgen o la mirada del Señor. Y hasta convertirse en portavoz de los sin voz. Su poesía tiene, en ese sentido, se parece mucho a una poesía profética, una poesía que reivindica, una poesía consoladora, pero que también recoge un personal camino que ha transitado Paco, que no es una poesía postiza, sino una poesía bastante, como digo, meditada. Y la poética del libro que le presentamos, pues tiene como algunas características principales que yo, en el prólogo que he tenido la ocasión de escribir, gracias a la generosidad de Paco, pues me centro comentando en la pareja positiva que se articula entre la dialéctica a mi gente y la gente. Y es que realmente Paco es un puente que busca a la gente, que se encuentra con la gente, pero que cada vez tiene más gente alrededor suyo. Es una persona que se encuentra cómoda, mejor dicho, entre la gente. Y hay recursos gramaticales que están al servicio de esa comunión que él quiere crear con los lectores. Realmente hay un eco de la tradición ascético-mística en la trayectoria poética del autor. Y acaba con una conciencia honda de pregonero que va descubriendo a lo largo de su vida, a lo largo de los poemas. Es un pregonero en camino, transfigurado por el amor divino que, según nos va diciendo él en las diferentes composiciones del libro, le hace puente entre dos orillas. El poeta es también el pontífice, es el pontífice, el hacedor de puentes entre el lector y el autor. Pero yo me atrevería incluso también a decir que es un hacedor de puentes entre el Señor y nosotros. Es un intermediario el pregonero, es un intermediario el poeta cofrade, el poeta que salta, crea una comunión y se agradece muchísimo para un cristiano la mirada creyente, la mirada afirmativa de Paco, porque crea una comunión con los Cristos rotos. No es una poesía descomprometida en su burbuja, sino que apuesta, insisto, por poner de manifiesto la importancia de la compasión hacia aquellas personas silentes y dolientes de las que él se convierte en portavoz. Es un vocero, el pregonero, pero también es una persona que anuncia la esperanza, pero que denuncia, anuncia y denuncia. Ese juego está presente en el poemario que le presentamos. Hay un anuncio de la llegada del Señor en Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, pero que ese anuncio también se convierte en un denuncio. La primera parte de la obra, como decía, tiene 18 poemas y nos presenta a un romero, a un poeta que aparece en peregrinación con su alma de hiedra, haciendo puentes y con un canto de frontera que presenta al lector. Y he querido reconocer la deuda de gratitud, porque además Paco muchas veces es incapaz de decir que no, es muy difícil que diga que no, y si dice que no, acaba diciendo que sí. Y se fue allí, a la montaña, miró a esa señora y me consta que la mirada le transformó. Esa mirada, al principio de pena, triste, se convirtió en alegría. Les invito a leer el poema que ha seleccionado Paco para su libro, para que descubran a esa María como madre, a las distintas vocaciones marianas que le sirven también de compañía en su servicio, en su diálogo con Nuestra Señora de la Montaña de Villamanrique, a esa imagen de Villamartín, perdón, pido disculpas, que estoy yo equivocado. Gracias, Rafael. Villamartín, aquí lo tengo puesto. La Señora de la Montaña de Villamartín alivia el corazón y proporciona esperanza y alegría. Es chiquita, es una virgen chiquita, pero realmente creadora y forjadora de almas grandes. La muestra es que su Junta de Gobierno estaba con nosotros, se ha desplazado y nos está transformando también a nosotros. También, ya para terminar, después de los poemas marianos, porque también es un poeta mariano, fue pregonero de la Gloria de María, de Costa, juntamente con otras tres voces, mano a mano, en el Teatro Municipal, coordinando por entonces el Consejo, y le agradezco mucho su presencia, Mariano Oñoro, que está con nosotros esta tarde, aquí. Pues los poemas eucarísticos y otros versos son 5 poemas, pero muy intensos. De modo de ver, son los más contemplativos, los más místicos, porque se nota ya el diálogo frente a frente, cara a cara, de Paco con los Cristos. Es el Cristo buen amigo, el firme abrazo, la compasión hacia el hermano doliente, pero con un diálogo realmente cara a cara. Les aconsejo que escuchen en el CD ese diálogo con la voz inconfundible de Javier Madero García, que hace de Dios, y la de Paco, que hace de alma, ¿no? de pregonero. Y realmente, con la música de fondo, uno se queda sorprendido. Además, Juan Palomo ha cuidado el silencio final, que le da todavía mayor verosimilitud, mayor autenticidad a la sinceridad de ese diálogo frente a frente. De Villamartín viene a Écija, de Écija se va a Tres Cantos, de Écija se va fuera de la ciudad, se va a Sevilla, va por Cádiz, porque también está presente la Semana Santa andaluza, no solo la écijana. Y en fin, ya voy a terminar, no quiero alargarme más, con otro cuadro de otro cronista plástico y agradeciendo, por supuesto, a José Luis Jiménez Sánchez Malo, a Emilio López, la generosidad al poder utilizar sus imágenes para esta presentación. Le dejo ya, por supuesto, con la voz, con la palabra de Francisco José Fernández. Muchas gracias.
Ingresa Seferino en la academia, ya ven ustedes por qué, y me toca a mí recibirlo, así que ahora que se aguanten, que vayan a decir, esto es que lo que pasa es que Seferino ha venido, desde que llegó, ha rescatado la memoria y las letras de muchísimos autores écijanos que teníamos totalmente olvidados. Los que estamos todavía aquí, pues mira, todavía podemos escribir y seguir escribiendo, seguir reivindicándonos un poco, lo que sea, o por lo menos comunicándonos. Pero los que ya murieron y no están, y que se olvidaron, pues él vino a rescatarnos, lo que es lo más importante. Y además lo hizo implicando en ese rescate a la juventud, que son los que realmente se están enterando de quiénes escribieron en ese. Y yo creo que es una labor extraordinaria, magnífica, por la que llega a la Academia, y este jueves que viene, que yo voy a tener la enorme alegría, y que voy a cambiar el recibimiento que tenía, te lo voy a cambiar entero ahora, por favor. Después de lo que has dicho, como no lo cambie, es para lincharme. Bueno, es un exagerado, ya lo han visto ustedes, ¿no? Yo quiero agradecerle primero a todos ustedes que con todas las cosas que viven en Écija, hemos cogido una fecha malísima, bueno, malísima es que la única que había tampoco era, que, bueno, pues que aún así haya incluso representantes de hermandades, ¿no?, a los cuales yo le agradezco su presencia. Quiero empezar agradeciéndole a Pilar, a la mujer de Seferino, que me aguante tanto, porque me aguanta muchísimo. Todo lo que me aguanta Seferino, pues lo tiene que aguantar Pilar, ¿sabes? Entonces, lo que Seferino le quita en ese trabajo que hace tan enorme para todos nosotros, Pilar es la que no solamente lo sufre, sino que además lo comparte, porque muchas cosas que hace Seferino las hace porque Pilar está a su lado y le dice cómo, ¿no? Porque es una magnífica colaboradora, Pero vamos, eso pasa a Pilar con Seferino, como me pasa a mí con Mami y como a todos nosotros nos pasa con nuestras mujeres. Gracias, Pilar. Gracias también, por supuesto, a la gente de Villamartín, a mi gente de Villamartín, ¿eh? A Andrés, a Sebastián, a Montaña y a Maripepa, que han venido hoy y están con nosotros. Para mí es muy importante. Y es verdad lo que dice Seferino. Son esas veces que dice uno sí, sin saber realmente qué va a pasar, y cuando uno llega ese día de la mirada que dice Seferino, fue un día que fuimos hasta la ermita, íbamos solo Rafael, Andrés y yo, y Andrés quiso que lo viéramos desde cerca y llegamos allí, la vimos desde cerca, y además nos acompañaba un matrimonio que estaba allí rezando cuando nosotros llegamos y que nos pidió, ¿puedo subir al camarín? Y cuando subió, la mujer se echó a llorar como una magdalena, y el marido nos dijo que esa mujer era de Saucejo, estaba casado allí y vivía cerca en el bosque, y para ella siempre la montaña había sido la Virgen de la Montaña, era su, y cada vez que pasaban desde era una mujer ya mayor, llevaba años y años pasando, pero nunca había estado tan cerca, y yo vi que para mí era un privilegio llegar la primera vez y verla tan cerca, ¿no? Y entonces le dije a Andrés, digo, oye, me parece que es curioso porque he llegado y le he visto la mirada como alegre, pero después ahora me vengo y la veo triste. Y no me habían dicho nada, pero me dijo Andrés, dice, pues eso que te ha pasado a ti le pasa a la santera también. Y yo no me diga, dice, sí, la santera dice, hay días que está triste y días que está alegre, le cambia la mirada. Digo, pues yo es que se lo he notado. Pero entonces cuando me vine para acá dije yo, eso me quiere a mí decir algo, para mí tiene que significar algo, porque yo siempre le encuentro o le procuro buscar las cosas, los porqué a las cosas que me pasan. Y entonces pensé, digo, la Virgen tiene que estar alegre, es es la patrona de los pueblos blancos de Cádiz, hay una romería extraordinaria allí, es una virgen de romero alegre, ¿no? Pero esa tristeza, ¿no?, esa tristeza, me quería decir algo, ¿no? Era la tristeza que se le queda a la Virgen de las Montañas cuando todo el mundo se va, ¿no? Y eso yo tenía que de alguna forma transmitirlo, ¿no? Y eso es lo que hice con mi pregón. Todo mi pregón giró en torno a esa mirada y a lo que a mí me dijo esa mirada. Gracias, Villamartín, por estar aquí conmigo hoy. Y gracias, amigos de Écija, por supuesto. Gracias a Víctor Espuni, que ha venido hoy, que es un escritor bursaonés, paisano mío, porque yo soy de Osuna. Y como yo siempre digo, yo soy de Osuna por la gracia de Dios y porque Dios quiso venir a enamorarme de las torres, ¿no? Pues entonces está aquí Víctor, que además me ha pedido que le presente su primera novela, licenciado en filología, y yo le voy a presentar su primera novela ya mismo aquí en Écija, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Y gracias a Seferino, por supuesto. Seferino es un poco el motor de todo también, porque este libro surgió porque a él se le ocurrió, como se le ocurren tantas cosas, ¿por qué no haces una antología de todos tus pregones? Digo, ¿cómo voy a hacer una antología de todos mis pregones? Sí, hombre, tienes que hacer una. Y entonces me dio la idea, digo, bueno, de todos no, pero como el mensaje que yo siempre quiero llevar en mis pregones es el que es, lo que sí puedo es seleccionar poemas de unos y de otros, y entonces pues un poco vertebrar un libro con ese mensaje, ¿no? Y eso es lo que hice. Entonces, un poco fue... Pero es que luego siempre me va dando ideas, porque después se me ocurren cosas y él se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, tengo que decir que tengo que dar las gracias a todos los que han participado en esta obra, porque fue inspirada por ese mensaje que lo digo, ese mensaje humanista de Cristo, pero se ha convertido al final, sin quererlo, en el resultado de una verdadera colaboración de ese espíritu de fraternidad. Y ha sido curioso cómo surgió. Era el libro, se limitaba a ser un libro de poesía, sin más, pero resulta que yo tengo un problema. Y es que, en esa primera parte, esa puede ser la primera etapa del libro, que fue escribirlo y editarlo, tengo que darle las gracias muy sinceras y a un hombre que para mí es muy, muy especial, también le tengo un cariño enorme, que es Emilio López, Oriol, que con el que he colaborado en efecto varias veces. Tú ya sabes, Emilio, que me tiene para lo que tú quieras, incondicionalmente. Y Emilio, para la portada de este libro, yo pensé en un grabado suyo, en un grabado muy parecido que tiene él, como esto. Y le dije, Emilio, ¿por qué no me dejas tu grabado? Y él me dice, mira, yo no tengo costumbre, porque son grabaciones originales y tienen su numeración, y tienen serie. Pero sobre este grabado sí te puedo hacer algo distinto. Digo, no te moleste, ¿qué tal? ¿Cómo que no te moleste? Al día siguiente tenía esto, sacado de ese grabado, esta maravilla, que dejó a los de Círculo Rojo, que es una editorial con su sesión de maquetación, con una pecha de profesionales. Bueno, pues se quedaron encantados, mandaron unos escritos diciéndome que quién era este hombre que hacía esto, ¿no? Pero es que eso no es así solo. Es que hace 3 días estaba Rafael, que me mandó un mensaje, porque como a Rafael le pasan esas cosas, no se le ocurre otra cosa que coger el libro y ponerse a leerlo en el aeropuerto de Fumichino, donde estaban comiéndolo a la... Y entonces, claro, cuando vieron esto, dijeron, ¿esto de dónde es? Estas torres y esto de... Y entonces, y como eres como yo también de Sijanista, pues dice, esto es de Écija, que es la tierra más bonita de toda la Galaxia. Y cogió, y entonces, sí. pues la estuvo bien. Es una maravilla, y yo te lo agradezco muchísimo. Esa ya es la primera etapa. Y la otra segunda etapa, la que surge porque... el problema era que mi madre, yo todos los escritos que estaba haciendo últimamente le estoy pasando a mi madre, lo imprimo yo desde mi ordenador con una letra muy grande, cada vez más grande, ya se me sale de... porque cada vez tiene menos vista, pero ya llega un momento en el que no tiene, o no sé si es que no tiene, no ve bien, o es que no entiende ya las letras, algunas letras. Entonces se me ocurrió, pues lo voy a grabar en un CD. Digo, lo voy a grabar en el CD y que vaya con el CD, ¿no? Y entonces le pedí a Miguel Aguilar, con quien también he colaborado muchas veces, por cierto, ha dicho en la presentación, Seferino, que es el único que se ha equivocado, que él un poco ha respondido a mis textos. Yo respondí a su música. Él fue el que me pidió y fue el motivo por el que yo escribí El Diablo Cojuelo, Las Confidencias de un Diablo Cojuelo, porque él vino a mí y me dijo, mira, me he pensado hacer una música para El Diablo Cojuelo, ¿tú podrías resumírmelo en 45 minutos? Y como era un reto muy importante, y además yo estaba deseando que El Diablo Cojuelo se leyera en ese hija, digo, pues venga, vamos a modernizarlo y a sintetizarlo en 45 minutos. Entonces fue un reto que me planteó él. Yo respondí a su música. Así que Miguel, y ya mismo lo estrenaremos, ¿no, Miguel? Espero que sea pronto. Dice Miguel que sí, ojalá. Entonces, Miguel ha estado siempre ahí, y a Miguel le pedí, ¿por qué no me seleccionas una música y tal para estos poemas? Inmediatamente Miguel se puso en marcha. Y ya cuando estábamos en el tema, estábamos hablándolo, y estaba Rafael Casa en ese pequeño taller de poesía que queríamos hacer en el colectivo de Pregonero, que eso se estaba produciendo en casa, con Rafael y tomándonos un tinto. Y estábamos allí, y digo, a ver, lee este poema. Digo, tú vas a leerlo conmigo, porque... Pero ya después... Y lo encontramos con otro, venga, tú también, venga, y tú también. Y fuimos juntando gente, y como fuimos a que Juan Palomo, dijimos, vámonos a la Zafa, vamos a también de Juan Palomo. Y Juan Palomo llegó, y digo, venga, Juan, tú también recita. Después me dice José Manuel García Moreno, me dijo, dice, hay que ver, me había dejado afuera, digo, es que tú no estabas. Digo, o sea, es que allí fue que todo el mundo que llegaba, venga, tú recita una, tú recita otra. Y entonces, pues entre todos, nadie dijo no, todo el mundo dijo que sí. Y además, para uno de esos poemas, que es el del Cristo de la Sangre, en su día, en el año 2002, que se pertenece al pregón de 2002, yo quise entonces escribir, acabar el poema de la sangre con una sigrilla en homenaje a mi hermano Porro Torres. Como bien dice Seferino, perdón. Gracias. Bueno, como bien dice Seferino, es que me enseñó lo poquito que sé de flamenco. Entonces, le pedí a Carmen Gómez Campo, que es una maravilla de mujer, de saetera, de persona y de todo, que además colabora con el colectivo de pregoneros siempre, le pedí si ella, le dije, mira, tú me podrías cantar esta saeta, encantar. Pero como me decía mi amigo Porro, cuando llegó allí y empezó a cantarla, me decía, esto no entra. A mí me lo decía Porro muchas veces cuando yo le escribía, él quería que yo le enseñara los sonetos y yo le enseñaba un poco esto del soneto. Pero yo quería que él me enseñara a mí las cosas del flamenco y él me enseñaba soleares. Y cuando yo le escribí un sonar soleado, él me decía, era un poquito tarta, ¿no? Y decía, Porro, esto no entra. Y yo decía, pero no, ¿cómo no va a entrar? Porro, si esto son 8 sílabas y son A, B, B, A, A, B, A, ta, son, que no entra, Porro, que esto un cantao te dice que no entra. Y en efecto, cuando es que sabía mucho de flamenco, no entraba. Pues igual pasó con Marica, cuando llegamos con la siguirilla, no entraba. Decía que no entra. Y yo decía, digo, me estoy con la mano de Porro, que no entra. O sea, que al final sobre la marcha tuvimos que ponerle algún verso más. Por eso veréis que en el libro La Siguirilla lo que dice es quitarle los malditos clavos, que en Zamorano no se nos muera el Cristo de los gitanos. Y sin embargo, después en la saeta veréis que hemos introducido algo más, ¿sabes? Mirarlo al paso, cómo va muriendo este Jesús de la sangre, ¿no? Quitarle los malditos clavos, que en Zamorano no se nos muera el Cristo de los gitanos. Y eso fue porque tuvimos que alargarlo para que pudiera entrar, ¿no? Y al final Carmen lo cuadra fantásticamente bien. Y además, de hecho, vamos a acabar, quiero yo acabar hoy esto con esa saeta. Pero antes de eso, yo quiero que los que han participado, de alguna forma, para que vosotros... bueno, al final de todo esto, también fuese feliz. Oye, ¿y esto por qué no se hace una cosa, un libro disco y tal y tal? Nos mete. También fue su ímpetu el que hizo que al final nos metiéramos en el tema. Y por supuesto Juan Palomo ha sido el alma realmente de esta grabación. Ha sido el que ha tenido que estar ahí a la hora que nosotros hemos pedido, que hemos dicho, y él ha estado allí con los CDs y él ha estado pendiente de, bueno, ha sido impresionante. Y al final, bueno, pues la música también de la Eucaristía también la ha puesto él. Y Juan, yo te agradezco infinito, ¿no? Ya tú sabes que lo que te quiero, igualmente te digo, tú eres mi hermano. Y esto es un poco un libro, como se dice, si lo veis, prácticamente dedicado más que nada a los pregoneros, al alma de pregonero, que decía Seferino. Empieza con un poema, como a modo de introducción, sobre que empieza precisamente diciendo eso, ¿no? En un pregón que escribí en Semana Santa, y acaba en el diálogo que tengo sed del pregonero con el Cristo crucificado. De este CD, yo quiero que después escuchemos, para que sepáis cómo va el CD, la pista 33, que es precisamente ese Tengo sed, en el que, como bien decía Seferino, Javier es el que hace, Javier Madero es el que tiene la voz de Dios, que es la más poderosa. Y entonces, por su voz profunda...
escuchamos,
si quieres. Vamos a escuchar esa pista 33.
Radio Écija Digital. Escucha y navega.